para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Astros de Houston y los Angelinos de Anaheim.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Runey Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 4 p.m. Astros versus Angelinos, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Martí es para ti. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Raúl Tápanes Estrella y Patricia Martínez en la producción. En este propósito de la Oficina de Transmisiones a Cuba, a esta hora, todos los días, a las 4:32 de la tarde, poner al servicio de toda nuestra audiencia todo lo que los diferentes colegas de las múltiples plataformas trabajan en función de la audiencia. Bueno, y presentamos ya a nuestro colega, el periodista José Luis Ramos, para ponernos en sintonía con todo lo que la redacción de Radio Martí trabaja a esta hora de la tarde.
¿Qué tal, Tomás? Muy buenas tardes también a los oyentes. Bueno, es noticia que el grupo de Lima, le ha pedido a Naciones Unidas que se movilice para responder a la crisis humanitaria que se está viviendo en Venezuela, pero además que trabaje con la Asamblea Nacional y su jefe, el opositor Juan Guaidó, ante el carácter ilegítimo del gobierno de Nicolás Maduro. Un grupo de 11 diplomáticos del Grupo de Lima se reunieron con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Tenemos detalles hoy acá, comenzando a las 5 en el noticiero. También el Instituto Nacional de Migración de México ha confirmado que un total de 14 cubanos huyeron en la madrugada de una estación migratoria localizada en Comitán, esto es en Chiapas, en las que se encontraban estas personas cubanas albergadas. Los cubanos tienen temor a ser deportados, y dice la nota que solo entre Chiapas y Juárez suman ya 3.000 o un poco más de 3.000 cubanos que esperan un permiso para continuar viaje a Estados Unidos. Hoy acá en el noticiero también tenemos detalles.
3.000 cubanos, José Luis.
Se han ido acumulando porque han salido por Guyana, por Colombia, Ecuador. Incluso hay muchos que dan la vuelta hasta
Paraguay.
Y llegan a Colombia y entran por el Darién a Panamá.
Ahora, lo interesante de todo esto es, aquí hay dos ángulos interesantes. Primera, ¿de dónde sale el dinero?
Porque bueno, muchas de estas personas, claro, yo he ido indagando poco a poco. Muchas de estas personas han ido vendiendo sus propiedades. Es decir, lo poco que tienen, una casa, y con un poco de dinero consiguen el pasaje y se largan entonces a aventurarse.
Por eso es el drama, que si son después repatriados a Cuba, enfrentan a una realidad que no tienen nada ni para vivir.
Esa es la situación. Esa es. Bueno, también hubo elecciones generales en España. El PSOE ha ganado 123 escaños, pero necesita 177 para gobernar, para sumar mayoría en el Congreso de los Diputados. ¿Qué hará el presidente en funciones, Pedro Sánchez? Bueno, detalles también hoy en el noticiero.
Bueno, lo que sí es clave, y tú eres un conocedor de esta materia, es que se ha desplomado el Partido Popular.
Totalmente. Hubo dos cosas en contra. La corrupción, número uno, y después el ascenso que ha tenido el grupo Vox. Ha restado votos tanto al Partido Popular como a Ciudadanos.
Le costó ahora a los populares, le había contado previamente al PSOE cuando el gobierno Zapatero, que se desplomaron y se han recuperado.
Eso se llama pase de cuenta.
Pase de
político, cuenta. Agrego yo. Bueno, otra nota y con esto termino. El comandante de la prisión en la base naval de Estados Unidos en Guantánamo fue relevado de sus deberes por una pérdida de confianza en su capacidad de mando. El cambio de liderazgo no va a interrumpir la detención y la situación legal humana, se asegura así, que se proporciona a los detenidos en Guantánamo, de acuerdo a un comunicado.
Interesante noticia. Gracias, José Luis.
Cómo no, a ti también, Tomás.
Bueno, y como indica la música, un placer ya a esta hora, 4 y 36 minutos de la tarde, la presentación aquí en Martí es para ti de nuestra colega, la periodista Karen Caballero, conductora del noticiero estelar de Televisión Martí y también de su propio espacio con Karen a las 8. Buenas tardes.
Buenas tardes, qué gusto como siempre estar aquí contigo, Tomás, y con todo tu equipo de producción.
Bueno, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, mira, hoy lunes estamos comenzando una serie especial que hemos hecho, bueno, mi productor Luis Leonel, León, yo y un pequeño equipo también de grandes profesionales y amigos sobre la Brigada 2506 y la verdadera historia. El régimen castrista se ha pasado décadas mintiendo, tergiversando, sobre todos los hechos de Cuba y lo que le rodea y lo que tiene que ver con Cuba, pero sobre la Brigada 2506 y la invasión a Playa Girón, y bueno, Playa Larga, o sea, la invasión de Bahía de Cochinos, ha tergiversado demasiado, demasiado. Entonces nosotros entrevistamos a protagonistas que fueron personas, o sea, hombres que fueron hasta allí y cada uno en una posición diferente, desde distintos ángulos, de la aviación, de la marina, hombre rana, y cada uno de ellos nos dio su historia y pues eso estamos haciendo, estamos presentando 5 partes con los testimonios de estos 5 patriotas cubanos.
Ahora, hay dos ángulos aquí, Karen, que me gustaría que aportaras algo para quienes te están escuchando ahora, que son muchos. Pues, primero que nada, de joven nos vendieron en Cuba la idea que fue la invasión norteamericana a Cuba. Cuando tú buscas quiénes son los miembros de la Brigada 2506, todos eran jóvenes cubanos.
Y muy jóvenes, empezando por 17 años, 18, 19, 21 años, 22. O sea, eran muchachos muy jóvenes cubanos que habían salido de Cuba por una u otra razón en diferentes años.
En aquella época muy reciente.
Muy recientemente, exactamente. Y ellos tenían, por supuesto, la idea y el deseo de regresar a Cuba libre. Yo les pregunto qué era la Cuba que ellos deseaban, por supuesto, y me dicen la Cuba. Ellos me reconocen, Cuba no era perfecta. Teníamos muchas cosas que arreglar antes del 59, pero ellos vieron desde el principio que Cuba se convertiría en lo que lamentablemente se ha convertido, que es un país regido y oprimido bajo una dictadura comunista. Entonces, esos jóvenes, o sea, yo sí decía, Dios mío, 17 años, como un niño casi de 17 años, 20 años, que lo que los muchachos están es en otra cosa. Bueno, estos muchachos estaban tan seguros y tan decididos a liberar a su país, a todos los cubanos, liberar a todos los cubanos, porque ellos fueron a luchar contra las tropas de Fidel Castro. Eran además muchos más hombres por parte de Fidel Castro que por parte de la brigada, pero así todo muy, muy valientes. Además los entrevisto y me llama la atención que tienen unas historias, por supuesto, increíbles. Me cuentan exactamente lo que estaban haciendo en el momento, o sea, casi que te meten dentro de lo que es esa trifulca, ¿no? Pero lo hacen con una tranquilidad y lo hacen con una sencillez, sin nada de alardes. Oye, hay que ser guapo, hay que ser guapo. Y esos hombres a mí me llamaron la atención porque yo sabía que eran muy valientes, pero no alardean por eso. Y me encantó eso, porque te hacen la historia con todas las letras.
Y humilde, mucha humildad.
Humildemente. Eso, o sea, yo decía, estos hombres tan valientes porque los cuentos que hacen, las historias, son impresionantes. Y cómo estaban algunos solos prácticamente en aquella lucha, en el medio del mar o en la tierra, pero prácticamente solos. Y ellos te cuentan la historia sin grandes alardes, muy humildemente.
Hay dos temas ahí en esta situación que yo creo que es bueno poner en contexto histórico. Primero que nada, pues inicialmente los preparativos iniciales de Bahía de Cochinos no iban a ser en Bahía de Cochinos.
Trinidad.
El desembarco inicial era en Casilda Trinidad, uh-huh, aprovechando que estaban alzados alzados el escambray y crearon una cabeza de playa.
Así es.
El pase a una zona inhóspita, cenegosa, como Bahía de Cochinos, ya era complicada. Sin embargo, no se dejó el empeño y estos dos hombres siguieron adelante. Y luego no llegaron nunca los bombarderos norteamericanos a la aviación castrista y a pesar de todo esto, estos hombres fueron y desembarcaron ahí.
Ellos me contaron todo eso y una de mis preguntas a uno de ellos, recuerdo al hombre rana específicamente, que la historia es impresionante, tienen que verla, porque la historia de ese hombre parece una película que lamentablemente fue de la vida real, porque ellos dice que él sobrevivió, o sea, no sobrevivió, no es decirlo, o sea, pudo estar a punto de la muerte, que él pensó realmente que iba a morir en tres ocasiones, y por milagro está vivo. Entonces, pero una de mis preguntas fue, ¿por qué cambió de Trinidad a Bahía de Cochinos? Y ellos realmente no pueden asegurar, por lo menos él me dijo, yo no puedo asegurar por qué, qué fue lo que pasó exactamente, de por qué se cambió esa estrategia, ¿no?
Fascinante historia, no se lo pierdan durante toda esta semana con nuestra colega Karen Caballero en su espacio con Karen a las 8, la verdadera historia de la Brigada 2506. Gracias, Karen.
Gracias a ustedes, como siempre.
Bueno, como cada lunes tenemos acá a nuestro colega, el periodista e historiador Álvaro Alba, al frente pues de la producción ejecutiva de esta serie que está teniendo tremendo impacto en la iglesia que creció con el exilio. Aquí con Álvaro hablaremos este lunes 29 de abril. Álvaro, buenas tardes, bienvenido a Martí es para ti. ¿Qué tenemos esta semana en la iglesia que creció con el exilio?
Bueno, antes de contarte de lo que vamos a tener esta semana, quisiera decir a nuestros radioyentes que este fin de semana en el Museo de la Diáspora Cubana se celebró la presentación del primer capítulo de la serie allí en el teatro, al cual asistieron a teatro lleno, con la participación de dos párrocos, el párroco de la iglesia de San Lázaro de Hialeah, el padre Espino, es muy conocido en Cuba, estuvo 5 años de párroco en Guantánamo y en Baracoa, Pedro Pan, de esos ejemplos de la iglesia que ayuda al cubano en la isla, de la iglesia aquí del sur de la Florida, y el padre Eddie Álvarez, jesuita, párroco del Yesu, el cual de verdad que tuvo palabras de elogio a la labor de la iglesia que creció con el exilio como un referente histórico de espiritual de esta comunidad. La prensa local cubrió el evento, ahí estuvo el canal Univisión, el Diario Libre le ha dedicado la portada de esta semana y hay una referencia bien grande en otros diarios como el Diario Miami, etcétera, a este evento. ¿Qué tenemos esta semana? Bueno, yo quisiera que después que Patricia, nuestra productora, antes de terminar, le dejara a nuestros oyentes el inicio de un programa que por años aquí se transmitió, que fue El Cubano y su Fe, del padre Francisco Santana.
Un hombre grande que está en la historia de esta institución.
Esta semana vamos a dedicarle a la ayuda que le han prestado los cubanos de la isla a los cubanos en el exilio. Y también, pero antes de llegar a ese momento, quisiera hablar de que vamos a tener la historia de la ermita. La historia de la ermita de la caridad. Cómo fue una idea de Monseñor Coleman Carroll en el año 66, cómo se levantó. Y precisamente en esa ermita, que es la obra más grande de Monseñor Agustín Román, todos los cubanos que pasan por allí, no importa su filiación política, no importa el día en que llegó, por ahí pasan las madres cuando salen del hospital para llevar a sus hijos. Allí llegan los balseros recién llegados de Cuba, el que cruzó la frontera y le da las gracias a la Virgen.
Las personas que tienen fallecidos, que le fallecen.
Personas. Y que fallecen personas van allí a rezar, allí van a encontrarse a Cuba. Y tenemos, bueno, el padre Santana fue párroco también allí, uno de los, aunque la ermita es un santuario, siempre el rector hasta su... Después fue rector emérito, fue el Monseñor Agustín Román. Tenemos el testimonio también del padre Óscar Castañeda, Monseñor Castañeda, que también fue dirigió ese. Y creo que la historia de Miami sin la ermita es un santuario nacional, ¿no? En el 2000, eso el Santo Padre es el quien da, en aquel entonces Juan Pablo II, es quien otorga a una agrupación, una asociación mariana, como es la cofradía, lo que era la cofradía de la Virgen de la Caridad, allí él le dio el estatus de archicofradía en el año 2002, lo cual le elevó debido al trabajo que ha venido desarrollando en nuestra comunidad y sobre todo en la evangelización, que ese era el lema del escudo del obispo Agustín Román cuando en el año 79 Juan Pablo II lo eleva a obispo auxiliar. Interesante que vamos a escucharlo desde sus propias palabras cuando el entonces arzobispo Edward McCarthy lo llama a él y le dice que el Papa lo ha nombrado obispo auxiliar. Él le dice, mire, debe haber alguna confusión porque yo todavía estoy encardenado en la diócesis de Matanzas y no soy ciudadano estadounidense. Y el arzobispo McCarthy entonces le responde, bueno, tienes buenos puntos, pero el Papa sabe más que tú y que yo. Y fue por más de 25 años el obispo auxiliar, fue el primer obispo cubano-americanos en los Estados Unidos. E indiscutiblemente que su huella todavía está, y está en, se está estudiando un proceso para iniciar una causa de santificación.
Como no, Álvaro, no hay historia del exilio sin Ermita de la Caridad. La Ermita de la Caridad, el Santuario Nacional, como dices tú, ha sido el escenario de misas, de recordatorios y de momentos célebres en la historia del exilio, tanto positivos como negativos.
Sí, aquí también, recordemos, allí en la ermita es donde se reúnen los líderes espirituales. Allí va lo mismo el reverendo Martín Añorga, que es
protestante.
Marcos Antonio Ramos. Ahí se reunían todos los líderes espirituales, no importa las confesiones. El Salón Varela estuvo abierto siempre para todos. En las misas venían también de otras confesiones, allí elevaban sus plegarias también al cielo miembros de otras congregaciones. Y Monseñor Román tuvo esa política. En la Ermita de la Caridad, inclusive, ahí vamos a escuchar el testimonio, cuando quisieron robar la Virgen en una ocasión, y todo le impidió a Monseñor viajar a Roma en ese momento. Pero ahí también, y mira, en Semana Santa, ahí estuvo el Monseñor Alfredo Petit, un obispo conocido en Cuba, de La Habana, el cual ahí todos los sacerdotes de Cuba vienen y ofician misa también. Allí es un lugar abierto, es un lugar donde el cubano se encuentra a la isla. Y vamos a escuchar de las palabras de Monseñor cuando asegura que Coleman Carroll, cuando le dio ese terreno entre la Escuela de La Salle La Inmaculada y el Hospital Mercy, lo hizo pensando en que esas mismas aguas son las que unen la Cuba con Miami. Y por eso la ermita tiene esa posición. Se hizo con unas estructuras de 6 columnas gigantescas que recordaban entonces a las 6 diócesis que habían en Cuba en el año 68.
Interesantísimo. Las gracias nuevamente, como todos los lunes, a nuestro colega Álvaro Alba, productor ejecutivo de esta excelente serie, gracias. La Iglesia que creció con el exilio.
El cubano y su fe. Una puerta abierta al espíritu. Un camino para llegar a entender las múltiples facetas de nuestra vida religiosa. Un espacio al alcance de todas las creencias que llenan la fe del pueblo cubano. Un pueblo rico en esperanza y lleno de amor a la vida. Bajo la dirección del padre Francisco Santana.
Unidos en la caridad. Una vez más contigo, tu compañero, tu amigo, tu hermano, el padre Francisco Santana, en este programa de la fe del cubano. Y más que nunca, yo te invito al comenzar el programa a hacer un acto de fe. Vamos juntos a hacer un acto de fe. Un acto de confianza en Dios. Primero, para que sea Dios quien inspire mis palabras, para que esas palabras puedan llegar a tu oído, a pesar de las interferencias, y puedan llegar a tu mente, y puedan llegar a tu corazón, y que esa palabra sirva para llevar paz, llevar sentimientos buenos, sentimientos de esperanza en una situación en la que tú estás pasando, que más bien te lleva a la desesperación absoluta. Vamos a hacer juntos este acto de fe. Abre tu corazón a Dios. Abre tu corazón a nuestro Señor Jesucristo.
Bueno, las bienvenidas, como siempre, a esta hora aquí en Martí es para ti, a nuestro colega, el periodista Pablo Alfonso, director de la plataforma digital. Buenas tardes, Pablo.
Hola, ¿qué tal, Tomás? Aquí, pues nada, escuchando esas maravillas de la tecnología que nos trajo de regreso. Ajá. Las palabras del muy querido padre Santana, ya fallecido.
Aquí, cuando tenía su programa, sí. El cubano y su fe.
Cómo no. Bien, hablando de cubanos y de fe, pues hoy tenemos un par de noticias que tienen que ver con la fe legal, la fe del derecho, de la legislación. Y me refiero a algunas demandas, ya no son reclamaciones, que se han anunciado serán interpuestas en los próximos días. Pasado mañana puede comenzar este proceso legal en los tribunales cubanos. Las primeras parecen ser, y eso lo tenemos puesto en nuestra página, es parte de nuestra información, las de la familia Sánchez Gil, que tiene previsto pues demandar a la cadena hotelera Meliá y Blau por propiedades que alegan son fueron confiscadas, y estas dos compañías extranjeras pues están trabajando en ellas. Por cierto, que he leído en la prensa extranjera algunos, y creo que viene a propósito del comentario, criterios de los abogados de Meliá, que dice, bueno, nosotros en realidad no somos los dueños de esas propiedades. A nosotros no se nos debe, ellos pretenden discutir en corte que ellos están administrando las propiedades, porque son los operadores desde el punto de vista turístico de la propiedad de los hoteles.
Pero es un punto debatible.
Que los hoteles no son de ellos, los hoteles son del Estado cubano.
Y sobre todo las corporaciones militares.
La otra también es de la familia García Bengochea, que está va a ser su reclamación sobre el puerto de Santiago de Cuba. Un puerto que está siendo utilizado también por los cruceros. Y no sé quién sería el dueño de los puertos, o del puerto de La Habana, o de las distintas muelles del puerto de La Habana, pero me imagino que por ahí vendrán más. En La Habana también, creo que los cubanos tienen que tener fe, vamos a ver si es verdad, que como dijo Raúl Castro en días pasados, este hipotético y posible, probable, periodo especial no va a ser tan malo como el de los años 94. Pero volvió a faltar la electricidad hoy por un periodo prolongado, 4 o 5 horas en municipio o plaza, y vi la información en Twitter de algunos cubanos que se estaban quejando. Le habían anunciado lo que se está haciendo ya un hábito, van a podar los árboles. O sea, van a podar los árboles. Me imagino que al paso que van no habrá árboles en La Habana, porque todos los días podan árboles y pues por allá están los cubanos sin energía. En municipio Plaza falta el combustible también en la provincia de Santi Espíritu, y hay problemas de racionalización del transporte. Esto también pasó en días pasados en Guantánamo.
En Guantánamo.
Si no recuerdo mal.
Claro, la diferencia es que en Santi Espíritu han reconocido el porqué. Que es porque no hay combustible.
Entonces, ¿qué tú quieres decir? ¿Que los espirituanos son más sinceros que los guantanamos?
Bueno, al menos la prensa espirituana ha sido en este caso más transparente, porque en Guantánamo ocurre lo mismo, pero no dicen por qué. En Santi Espíritu, el diario Escambé dijo, es que no hay combustible.
Yo creo que sí, tú sabes que sin robarle méritos a nadie, ni regatearle méritos a nadie, es verdad, el periódico Escambray, independientemente de que está en órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, como cualquier otro provincial, pero hay que decirlo sin tapujos y no me cuesta decirlo. Creo que tiene o mejores periodistas o un director más flexible. Lo cierto es que hay informaciones que uno encuentra ahí en ese periódico, y sobre todo cuando se abordan problemas sociales que no lo abordan otros periódicos de la misma manera.
Exacto.
Eso hay que decirlo así. Así que qué bueno, porque siempre... precisamente nuestro trabajo consiste, aquí como institución, en llevarle a los cubanos la verdad de la información. Si hay algunos medios oficiales que la dicen, pues qué bueno. Mira, cooperan con nosotros, y además no solamente que cooperan con nosotros, sino le prestan ese servicio a los cubanos, que para eso están ahí y para eso se ganan su dinero, por lo menos se les paga para eso. La otra noticia desagradable también tiene que ver con Villa Clara, y fuera esta tormenta que ayer en la tarde, alrededor de las 5 de la tarde, pues azotó algunos repartos fuera, parece que en las afueras de la ciudad, en el área del aeropuerto, que quedó destrozado. Hasta donde tengo información, va a estar suspendida las operaciones en los próximos días. Los aviones van a estar aterrizando en Cienfuegos, en Ciego de Ávila, Camagüey, quizás también en Varadero, pero no en Santa Clara. La última información que tenía reportaba daños de unas 70 viviendas, si no recuerdo mal.
73 casas con techos dañados y una totalmente destruida.
Bueno, y el otro tema recurrente ya en nuestras páginas, porque se ha hecho habitual la situación migratoria difícil de los cubanos en la frontera con Estados Unidos. Anoche volvió a suceder lo que pasó días atrás. O sea, otro grupo de cubanos se escaparon de la instalación de inmigración. No es de inmigración, es una instalación que los acoge para en espera de que sean citados del otro lado de la frontera en Estados Unidos. Una espera que cada vez se prolonga más y más porque se acumula la cantidad de personas que hay allí. Lo hemos dicho en otras ocasiones y lo reiteramos. No hay ninguna garantía, ningún cubano tiene garantía de que por el hecho de llegar a la frontera de Estados Unidos y diga yo vine aquí a buscar asilo político, va a ser recibido y se le va a dar asilo político. Eso no es verdad y hay que decir sobre los cubanos en la isla, no se dejen engañar, eso no es así, no es cierto. Y claro, ya pasado mañana, pues se celebra el 1 de mayo y no podemos dejar también de mencionar eso. Me he agotado hasta el límite buscando información en Twitter y veo todo lo que es todas las instituciones cubanas, sindicatos, grupos de trabajadores, todo el mundo con una alegría desbordante porque van a marchar el día 1 de mayo. Todo el mundo celebrando lo bueno que es el gobierno. Y me llama la atención porque como estaba en Twitter revisando tantas cosas, casi todo, parece que tienen mucha gente en Twitter trabajando en eso. De vez en cuando entra alguno también de algún país centroamericano, de Europa, de México, y veo reclamos de obreros que dice, bueno, queremos aumento de salario, queremos que se nos respeten en nuestras pensiones, queremos que la edad de retiro se mantenga, queremos esto, queremos lo otro, queremos más libertad. Chicos, los cubanos no quieren nada de eso. Y a mí me sorprende cómo los trabajadores cubanos, bueno, al parecer no necesitan nada. Y si lo necesitan son lo suficientemente prudentes como para no decirlo en público. Así es que vamos a ver qué nos trae este 1 de mayo. Que quieren que sea el mayor, el más masivo en la historia de los últimos 60 años.
Ahí lo tienen, nuestro colega el periodista Pablo Alfonso. Gracias, Pablo, director de nuestra plataforma digital. Concluimos así este lunes 29 de abril, Martínez para ti. Las gracias, Raúl Tápanes Estrella en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Tuvo un placer de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Nos vemos mañana a las 4:30. Ahora los invitamos a escuchar el noticiero de Radio Martí. Luego sigue en sintonía con la programación. Hasta mañana.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.